diferencia es muy grande. Aquí nosotros en Marruecos tenemos una amplia libertad de culto, amplísima diría yo, y sin embargo aquí no hay libertad religiosa. Sí, la diferencia es obvia. La libertad religiosa atañe a la conciencia, a las decisiones personales, a la libertad de cada uno para escoger lo que cree y lo que no cree. Mientras que la libertad de culto es simplemente autorización legal para que cada uno pueda desempeñar las actividades propias de cada religión en lo que se refiere al culto, ¿verdad? Lo del viaje del Papa a los Emiratos, hombre, yo no sé, ni conozco la realidad de los Emiratos Árabes, ni conozco el contenido de los discursos del Papa. Así que sería hablar a ciegas por mi parte. Sí.
Pero solo el gesto tiene significación, ¿no?
Mucha, supongo que mucha, muchísima. A ver, todos los pasos que se den de unos hacia otros, todos los pasos que se den para encontrarnos, todos los pasos que se den en busca de colaboración, son pasos que miran al futuro, son pasos bien dados, son pasos en la dirección justa, eso es obvio. Así que no importa quién dé el primer paso, el segundo, lo importante es que se den. Y en este caso, pues yo no sé de quién ha sido la iniciativa, pero se necesita siempre la colaboración de dos para que se puedan estrechar las manos. Y eso es importante para todos de cara al futuro, muy importante.
¿Por qué, don Santiago, hay tanta gente que arriesgándose la vida se lanza a través del estrecho a llegar a España? El número de los que se han lanzado al estrecho en los últimos meses se ha incrementado considerablemente. ¿Qué está pasando?
Bueno, tienen que hacerlo desde el momento en que no hay otros caminos, que digamos caminos legales que faciliten para los emigrantes, en este caso para los subsaharianos, son los que yo tengo más cerca de mí, ¿verdad? Que al no haber pasos legales que faciliten su búsqueda de caminos hacia el futuro, ellos tienen que asumir riesgos increíbles, sea que se echen al mar, sea que permanezcan aquí en tierra, porque incluso los que están aquí pues están sujetos a mil calamidades, a una vulnerabilidad continuada, a enfermedades, a privaciones. Es una vida que no es vida.
Ya sabe usted que el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, no está dando autorizaciones para que las ONGs de rescate trabajen en el Mediterráneo. ¿A usted qué le parece esa decisión?
Bueno, de todo, son de esas cosas que a uno le dejan el alma fría, fría realmente, porque ves que incluso a las personas que con buena voluntad y con mucho esfuerzo tratan de dar una mano para que el drama de los emigrantes no termine continuamente en tragedia, incluso a esas personas se les dificulta el trabajo. Yo estoy muy escandalizado y asombrado de la incapacidad de la política para abordar de forma correcta, racional, humana, el tema de la emigración.
Don Santiago, ¿cuál sería, según su experiencia, la solución para que esto tuviera un cierto orden? Quiero decir, para que la gente no tuviera que perder la vida, para que no se recurriera a fórmulas ilegales. ¿Cómo se podría ordenar esta migración?
Bueno, lo primero es racionalizar, abordar el problema con racionalidad. Es decir, analizar el problema, analizar las causas del problema y luego buscar soluciones en consonancia con lo que se ha conocido. Lo que pasa es que aquí el problema no lo quiere abordar nadie, ni en origen, ni en el camino, ni en los lugares eventuales de destino de los emigrantes. Yo comprendo que el tema de la emigración es muy complejo y muy complicado. Tiene que ver tiene que ver no solo con los emigrantes, no solo con los países de donde salen los emigrantes, tiene que ver muchísimo con nosotros, con los países europeos y con otros países que no siendo europeos tienen intereses fuertes, intereses económicos en los países de origen de la emigración. Digo fuertes intereses económicos, tal vez tendría que añadir fuertes intereses políticos y estratégicos, y quienes pagan las consecuencias de esos intereses nuestros, pues son los que luego encontramos como emigrantes en los caminos. Y no creo que haya en Europa ningún país dispuesto a reconsiderar pues la política colonial o colonialista europea en este momento, que existe y es muy fuerte, tal vez sea más fuerte hoy que en los tiempos en que se hablaba de colonialismo y las naciones estaban con sus banderas en África. Hoy están de otra manera, pero es siempre colonialismo. Y eso yo creo que desgraciadamente no se le hará frente a esa situación con la verdad que se necesita, con la decisión que se necesita, con la radicalidad que se necesita. No, el lobo no dejará de comerse al cordero si puede hacerlo.
¿Qué papel juegan las mafias en todo este movimiento? Hay gente que está ganando.
Yo supongo que ninguno, y entiéndeme bien. Es decir, hay mafias y las mafias se enriquecen descaradamente, deshumanizadamente, pero cuando digo que ellas no representan nada, es en el sentido de que no habría una sola mafia si los gobiernos no las creasen. Quiero decir, las mafias nacen al calor de legislaciones que impiden a los pobres el ejercicio de sus derechos. Entonces, los pobres tienen que buscar en las mafias lo que tendrían que haber encontrado sin problema ninguno y sin dificultad ninguno en la política de los gobiernos. Los gobiernos son padres y madres y tutores de las mafias, que los que explotan a los emigrantes en los caminos. Las mafias no son el problema son los gobiernos.
Don Santiago, ahí, usted entiende que hay gente que puede estar escuchándonos y que tiene miedo. Tiene miedo porque piensa que hay una avalancha, piensa que los que vienen necesitan ayuda humanitaria, sí, pero que bueno, que pueden perder, que podemos perder nuestra cultura, que podemos perder lo que somos por la llegada de inmigrantes. A esas personas, de buena voluntad, muchas, que tienen miedo, que dicen, hombre, a todos no se pueden acoger, ¿usted qué les dice?
A ver, primero que hablar de avalancha, yo creo que es una palabra que se presta a ser malentendida. He leído todavía hoy, ya no recuerdo de dónde procedía la información, que el año pasado aquí, el año 2018, en el Estrecho, pasaron apenas 2.000 personas. Han sido acogidas en los CETIS aquí del sur de Andalucía, 2.000 personas. Pero bueno, supongamos que hubiese una avalancha de gente, es decir, miles de personas que quieren ir a Europa. Supongamos que hubiese eso. Pues la respuesta correcta al problema no es decir vamos a impermeabilizar las fronteras, sino la respuesta correcta es estas personas tienen o no tienen derecho a emigrar, tienen o no tienen necesidad de moverse, atender primero, preguntar a estas personas y luego buscar el modo de regular esa emigración que se supone que se demostrará necesaria para estas personas, regularla. Y regularla de una... Regular no es impedir. Lo que se ha hecho durante todos estos años ha sido tratar de impedir que personas que tienen derecho a buscarse la vida encuentren tantas dificultades que tengan que renunciar a ese derecho o morir en el intento. Comprenderá que eso no hay miedo que lo pueda justificar. No hay miedo de ninguna sociedad. En todo caso, ese miedo que lleva a las sociedades a cerrar las fronteras, lo que está dejando en evidencia es que estas sociedades se consideran señoras y dueñas del destino de esta humanidad pobre, que se mueven en los caminos como si fuese humanidad de segundo orden, como si fuese humanidad sin derechos, o eso es, humanidad a la que otros pueden conceder privilegios, pero no reconocer derechos. Y yo creo que aquí hay una grandísima confusión en las ideas y en los planteamientos. Eso por una parte. Y por otra, luego yo me planteo siempre las cosas desde la Iglesia. Y desde la Iglesia, aún suponiendo por un momento que ninguna de estas personas tuviese el derecho a moverse en los caminos, aún suponiendo esto, que es un presupuesto absurdo, pero aún suponiendo este absurdo, la Iglesia tendría que estar siempre al lado de esta humanidad de los caminos, tanto en el camino como en el lugar de origen, como en los lugares de destino de esta gente.
Don Santiago Grelo, arzobispo de Tánger, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.